Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Así es, como usted lo escuchó, es otro grande e impresionante miércoles de tíos. Sean bienvenidos a través de la transmisión de Instagram, también a través de arroba Jair del Radio, arroba cocarraquear, y a través de la señal de radio-real.com.mx. Es ahí donde nos pueden escuchar, donde ya nos dijeron que nos están escuchando, y donde está bien padre tener parte de esta comunidad. Yo, como siempre, si usted está escuchando esto en jueves, en miércoles, en lo que sea, siempre me da muchísimo gusto tener aquí a... mi compadre, socio, amigo, tortuga ninja, embajador del Kwan, todo el querido Tico Carraquear.
Embajador del Kwan, esa referencia no la caché.
Embajador del Kwan, Jerry Maguire.
Ah, wow, eso no me acordaba.
Ah, Jerry Maguire. Okay. Sí, Jerry.
Oye,
Maguire.
Qué buena referencia. ¿Eh? Creo que la muy traes. Oscura, de
muy
hecho.
Bien, muy oscura, sí.
Me gustó muy bien.
Embajador del Kwan,
está bien. Qué felicidad ser un embajador del Kwan. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas al bonito miércoles de tíos, donde como cada semana es costumbre, le traemos las noticias, lo que usted tiene que saber sobre el mundo del cine, el entretenimiento, la cultura pop y sobre todo las recomendaciones de la cartelera.
Qué chido, y además creo que, a ver, y si usted viene, lo voy a decir así, si usted viene del episodio pasado, del podcast pasado, pues hoy tenemos, digamos, la continuación, sí. Porque tuvimos un episodio de las Tortugas Ninja, que mire, un voladero de cabezas.
Pues obviamente, es una belleza de episodio.
Ahorita es una belleza de episodio, entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, está cargadito, hay mucho de qué platicar.
Tío, es una secuela oficial del episodio.
Esta es una secuela oficial, es como... Ajá.
Es dentro del canon.
Exacto, ¿sí? Es lo que le iba a decir. Es como eso de cuando Star Wars, así que dices, no, tienes que ver las series animadas. Ajá, exacto. Para seguir a la que sigue. Sí. Pues haga de
siguiendo
cuenta.
La tradición de uno de nuestros de nuestras referencias, que es Stan Lee, como lo escuchó en el episodio anterior. Ajá, de la Biblioteca, sí, de los, sí,
exactamente,
tíos. Pues en el episodio anterior platicamos toda la historia de las Tortugas Ninja en el cine y hoy les vamos a platicar, por supuesto, de la nueva película que es Caos Mutante, pero antes de eso les tenemos muchas noticias y cosas que platicar.
Noticias, chismecito, me encanta, tío. A ver, entonces, ¿qué le vamos a dar?
Bueno, lo primero que quiero compartirles es que si ustedes tienen ganas de volver a ver o no vieron en el cine y se perdieron la película de Spider-Man a través del Spider-Verso, esta película animada que es la secuela de la película ganadora del Oscar, que es una belleza, que es una gran película y en mi opinión es una obra de arte, pues ya está disponible en las tiendas digitales.
¡Ándale! No sabía.
Ya está disponible.
¿A cuánto peso?
Pues varía. Entonces vaya y visite su Google Store o su iTunes Store o métase a la... donde usted regularmente puede comprar una película digital, ahí se la va a encontrar. Ya está disponible.
Oye, pues está muy pronto, ¿verdad? ¡Qué chido!
Pues no tanto, ya tiene pues como 2 meses que salió.
Es pronto, ¿no?
Bueno, es que el mundo ha cambiado ya.
¡El mundo ha cambiado!
Sí.
Por aquí seguimos pensando.
Hay películas que salen luego al mes porque no les fue bien en taquilla. Esta le fue muy bien en taquilla. Estuvo, pues eso, como 8 semanas dentro del top 10. O sea, fue una película muy exitosa.
Entonces, dice, en Sky Soccer Plus también ya está.
Pues ¿ah? si usted tiene ganas de ver esta película de nuevo, ya está disponible en formato digital porque la verdad es que yo sí quiero volverla a ver. Por lo menos unas 2 o 3 veces más. Sé, sí, que puede sonar exagerado.
No, sí, claro.
Pero es que visualmente tiene tanto ocurriendo y tiene tanta belleza visual que sí quisiera ponerle pausa y apreciar, ¿sabes?
Eso, ahí, ajá, exacto, para ver también un montón de referencias. Si usted no la ha visto, pues es su oportunidad. Y si usted ya la vio, pues creo que todos salimos de ahí del cine tratando de eso, ¿no? Tengo que verla con pausas, tengo, sí, que verla con pausas. Es casi como cuando, yo creo que como cuando uno vio Ready Player One.
Ah, claro.
Que dices, güey, sí, la tengo que tener para ponerla en pausas, ajá, para ver todo lo que está pasando Chun-Li, atrás.
Que ahí están tus Battletoads, que ahí están, exacto, tus no sé qué. Pues acá imagínese nada más la escena cuando llega este sindicato de los Spider-Man, todo lo que sale, ¿no? Y que en el cine, pues, como estás con el hype y emocionado de que mira tal, pues no alcanzas a cachar todas las referencias.
Exacto.
Entonces, bueno, esta es una de las primeras noticias. Spider-Man a través del Spider-Verse ya está disponible en formato digital.
Perfecto. ¿Qué más tenemos, tío?
Mire que hay una película de DC Comics que ya está a punto de estrenarse y que nadie le tenía nada de fe. Y que de hecho se convirtió en meme en redes sociales porque se le atravesaron varias cosas.
Perrísimo está esta historia. Mire, sí, ponga mucha atención, me encanta. Yo me voy a relajar.
Se le atravesaron muchas cosas a esta película, hay que decirlo. La película se llama Blue Beetle, ¿no? Ajá. El escarabajo azul. ¿Quién es Blue Beetle dentro de los cómics? Él ha sido, ha formado parte de la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia. O sea, es un personaje que francamente siempre ha sido como de segunda categoría dentro del universo de DC Comics, ¿no? E incluso ha tenido sus tintes humorísticos. En los 90 incluso fue bastante popular. Si usted vio La Muerte de Superman, alguna vez vio, sí, La Muerte, claro, de Superman, ahí aparece tu Blue Beetle, ¿no? Por ejemplo.
No me acuerdo, ahí está, por ahí, sí, está detrás, sí, de usted, sí, creo. Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, es un personaje que ya tiene muchos años en las historietas. Y ahora llega por primera vez a una película de Warner Brothers de DC Comics. Y mira, yo voy a ser súper honesto. Cuando anunciaron que venía una película de Blue Beetle, dije, ¿pa' qué?
Claro, sí, claro.
O sea, tenemos una película de Blue Beetle, yo no lo acordaba, pero no tenemos un relanzamiento de Green Lantern.
No, pero es que también esa cuesta más cara. Fácil, tío.
O sea, sí,
pero usted ya se fue a los big box. Ajá, se fue mucho dinero.
En un mundo donde tenemos una película de Blue Beetle, ¿no tenemos una película, por ejemplo, de Lobo?
Ok, ahí estamos, ahí puede pasar, por, ¿no?, ejemplo. Ok, chido.
Entonces yo dije, ¿pa' qué?
Ok, ¿no?, va, la compro.
Bueno,
okay,
empezaron a salir las noticias, empezaron a salir las imágenes, el tráiler. Y la verdad es que no me parecía tan especial. De hecho, cuando lo vi, yo te comenté, como que parece mini espías, ¿no? Como,
ajá,
en este,
sí,
mood,
claro,
así como de serie,
claro,
B, pero como que no sé si es intencional. Y no lo estaba entendiendo. Ya lo entendí.
Ok, muy bien. ¿Sí? Okay.
¿Qué pasó con esta película? Bueno, se le atraviesa la huelga de escritores y escritoras, del sindicato de actores y actrices. Entonces, no puede hacer mayor promoción. Y las redes sociales y la gente empezaron a abrazar esta película y la convirtieron como en este underdog.
Ajá.
¿No? La historia de la película que no tiene promoción, que es de segunda para Warner Brothers y DC Comics, y que venimos de películas bastante malas de DC Comics que dijeron, hey, pues vamos a hacer mame de esta película, sí, y vamos a apoyarla, ¿no?
Y lo que pasó, se puso bien chido en las redes, porque hagan de cuenta que, a ver, viene esa película y si tú eres fan o no eres fan, pero simplemente dices, güey, qué chido, lo que empezó a hacer la gente es hacer sus propios comerciales, sus propios memes para apoyar, sí, a la película. Güey, sí, hay unas cosas muy divertidas. Sí, o sí, sea, sí, si pueden, si busquen ese, no sé, como Blue Beetle lo pueden encontrar,
sí,
en Twitter, en TikTok, en donde,
sí,
quieran.
Sí, sí, está
toda
cagadísimo.
La gente hace su referencia a la película, hace un comercial, hagan cuenta que usted está en un comercial. Entonces, no solo es, se siente
gratis,
claro, y la gente dice, órale, va, y se siente bien chido porque es como de, ah, nadie te quiere, nosotros te vamos a abrazar,
así
la gente
es,
te va a abrazar,
es.
Eso estuvo perrísimo.
Y me encanta porque la película originalmente venía con fecha de 17 de agosto solo en cines, entonces así empezó, ya ahora es el 18 de agosto, cambió un día, ¿no? Pero era muy cagado que de repente estabas viendo TikTok y salía alguien de, hoy vamos a preparar una hamburguesa, no sé qué, y no te olvides, Blue Beetle, 17 de agosto, solo en cines. O sea, eso no era una publicidad pagada,
no,
esto no era una
perrísimo
pauta de nadie. Fue un mame, una cosa de risa, lo voy a adoptar y voy a impulsar esta película por mame, ¿no?
Sí.
Y funcionó muy bien, se volvió incluso tendencia en algunos momentos, ¿no? Bueno, ahora que he estado ya viendo entrevistas que se grabaron antes de la huelga, ajá, y que he estado viendo ya el elenco y que ya me tomé el tiempo de no ser un tío prejuicioso y sentarme a leer un poco sobre esta película, carajo, la quiero ver.
¿Sí? Ok, sí, digo, yo desde un principio dije, sí, la quiero ver, es con mi muchacho de Cobra Kai,
sí,
entonces
se llama Solo Maridueña.
Es exacto, ya no se me olvida el nombre.
Una película que tenga un protagonista que el actor se llama Solo Maridueña.
Ajá, sí.
Usted, esa película merece su dinero, joder.
Sí, no, y si ya lo vieron, él es el uno de los protagonistas de la serie de Cobra Kai, donde, bueno, ahí...
Él hace a Miguel Díaz,
en donde, pues, ellos son puertorriqueños, me parece, en esa serie, o del Salvador, algo así. Y bueno, está bien padre porque tiene todo este heritage latino dentro de la película, sí, le queda muy bien, el morro simplemente cae bien, es un underdog. Yo no recordaba para nada el personaje de Blue Beetle, igual que ustedes, así como, ah, ¿quién es este vato? Creo que queda perfecto. Uh-huh. El tráiler simplemente me da risa, güey,
ajá,
¿sabes?
Sí,
el tráiler,
sí,
me da
y
risa.
La estética sí es muy mini espías, o sea, en el,
¿sí?,
sentido,
sí,
de, no es que se hayan fusilado el estilo de Robert Rodríguez, sino que más bien está metido en el mismo onda como de serie B, parece,
sí,
¿no?
Sí, sí, me
intencionalmente
gusta.
Muy cagado.
Parece okay. Power Rangers, una eso. Belleza, claro. Ok,
¿qué es lo que tiene esta película que yo cuando ya leí, investigué, dije, sí, la quiero ver? Ajá. Y voy a hacer lo posible para invitarles a ustedes a que la vean. ¿De qué se trata? Es el primer superhéroe de ascendencia mexicana que tiene una película.
¡Cállate, el hocico! Ok, ya, ok.
Es el primer superhéroe que tenemos con una película protagonizando que tiene ascendencia mexicana. Es decir, Blue Beetle, que es la película es Jaime Reyes, que es interpretado por Xolo Maridueña, es hijo de migrantes mexicanos. ¿Y sabes quién es su papá? Damián Alcázar.
Sí, eso sí lo vi.
Entonces, está ya, muy cool.
Pues ni modo.
La película, además de ser una película de superhéroes, sí es un tema como de abrazar a la comunidad mexicoamericana. Dentro de su elenco está George López. ¿Ubico usted a George López?
George López.
El comediante de stand-up mexicoamericano que es cagadísimo.
¿Y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre?
Así se llama George López.
Ah, no me acuerdo. No me acuerdo.
Es muy cagado. Es un comediante de stand-up muy celebrado en Estados Unidos y que siempre hace bromas así como de la comunidad.
Seguro sí.
Mexicanis.
Yo todos esos los conozco.
Ah, mire, póngale ahí en Google su George López y ahorita lo voy a ubicar.
A ver. Ay, pues cómo no. Ya, es este.
Ajá.
Claro. Y es de los old school.
Y de los
heavy hitters.
De la comedia mexa, sí. Americana,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también escuché una entrevista en el podcast de Gaby Mesa donde está Damián Alcázar platicando sobre la película, ¿no? Y dice, yo elegí estar en esta película porque sí es una celebración de la cultura mexicoamericana. Entonces, eso a mí me llama la atención.
Ah, ya me tiene.
Y ser parte de la primer película con un superhéroe de ascendencia mexicana, pues es algo donde yo quiero estar. Pues sí, es algo a lo que yo también le quiero dar mi dinero.
¡Uy! Esta película aparte llega muy bien en un momento en donde ¿cómo decirlo? La conversación de nacidos en Estados Unidos y la descendencia mexicoamericana está puesta en la mesa debido pues, a las declaraciones de la agrupación del regional mexicano Yaritza y su esencia, sí. En donde básicamente pues todo el pueblo mexicano quedó muy dolido por las declaraciones de pues unos niños básicamente que pues a final de cuentas despreciaban de cierta manera hablar español y la comida mexicana y no era como la primera vez, sino que era como varias veces, y bueno, puso en un tema, en la mesa más bien puso sí. el tema
la
sobre...
La herencia mexa.
Exactamente, sobre la herencia mexa, y pues bueno, cae en un momento que pareciera ni mandado a hacer,
sí,
¿eh?
Sí, o sea, esto, si sale bien, creo que va a ser un éxito a la escala que es la película, o sea, no esperemos un éxito tipo Barbie o tipo... Esta película tiene unas pretensiones menores, se nota que... Es una película de superhéroes con todo lo que es una película de superhéroes, pero tres escalones más abajo.
Sí, pero pues. A ver, vamos a verlo así. Digo, ¿qué ¿cuánto esperábamos de Flash, por ejemplo?
Claro.
Esa esperábamos.
Y Flash era la película,
era la
¿no?
película.
Y cuando la vimos fue de, caray, qué cosa, en qué momento sí. Hicieron algo tan horrible.
Exacto. ¿Sabes? Entonces yo creo que yo espero mucho, no sabía eso y ya estoy dentro.
Sí, yo también tengo ganas de verlo. Y bueno, sí se consiguió, va a haber boletos para invitarles a la función de Blue Beetle. Entonces usted siga al pendiente de todo lo que se hace aquí en la Biblioteca de los Tíos, en mis redes sociales. Ahí les estaremos compartiendo pronto la información.
Venga, tío, me gustó mucho, bueno, ¿no? Me encantó. Muchas
Blue
gracias.
Beetle, primer superhéroe de ascendencia mexicana que tenemos en el cine. Eso está bien cool.
Y además, ¿sabe qué? El mexicano abraza este tipo de proyectos siempre y el latino también.
Y en Estados Unidos va a funcionar. Damián Alcázar es un actor que, mira, en México divide muchas opiniones por sus opiniones políticas.
Ajá.
Pero no tengo ni un gramo de duda del talento de ese señor.
No, yo tampoco.
Me parece que es brillante.
No, yo tampoco.
Y en Estados Unidos se le quiere mucho.
Sí, yo la verdad, tú ya sabes, su onda política me da muchísima flojera y no puedo estar de acuerdo con él o como sea, pero al final de cuentas claro. Es política, pero como actores mexicanos en este momento funcionando, está en un top, la neta.
Sí, entonces tener a Damián Alcázar en una película de este calibre también
chido.
Es algo
chido. Y divertido también, güey, ya estuvo, perdón, señor Damián Alcázar, ya estuvo también un poco con este personaje que diario cae en lo mismo y que a mí me parece cansón, entonces verlo al regreso con algo divertido, porque hasta en el infierno es divertido, pero el personaje es muy pesado.
Es que es político,
es político. Pero si lo vemos acá, qué chido. Gracias, se agradece.
Sí, entonces está chido. Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines.
Ah, muy bien, me gustó mucho. Okay.
Bueno, pues vamos a la siguiente noticia y es que, bueno, ya lo mencionamos aquí hace unos minutos y es que saben ustedes, porque aquí en el Miércoles de Tíos les hemos mantenido al pendiente de qué es lo que está pasando con la huelga de escritores, escritoras, actores y actrices y que, bueno, hay un, o sea, hay un control total sobre ningún actor o actriz puede participar en ninguna actividad promocional para una película. O sea, ni siquiera ir a un programa de televisión para platicar de algún proyecto que tenga, ningún programa de radio. E incluso esto llega a tal grado que los influencers en Estados Unidos que hablan de cine no pueden aparecer promocionando películas si es que en algún futuro quieren incursionar en algo dentro del mundo de la actuación.
Oh, lo
o sea, esto el control va a un nivel de, si no estás aquí, vas a ser vetada para siempre.
Sí, sí, sí. Perdón. ¿Estás conmigo o en contra mía?
Pum. Sí, sí, sí. O sea, es el sindicato apretando lo más posible a la industria del cine. Ya se cumplieron 100 días de la huelga. La última huelga que hubo duró 100 días. Esto no se le ve fin todavía, ¿eh?
Órale.
Todavía no se le ve fin, le falta todavía un rato. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega. Pero el chismecito alrededor de esto, que eso también está sabroso verlo, es que, pues mira, la prensa de espectáculos de Estados Unidos, pues no tiene mucho que hablar sobre que si tal actor andaba haciendo tal cosa en una promoción o tal. Entonces, pues los han andado siguiendo a ver qué andan haciendo. Y lo que se está reportando es que muchos actores y actrices están aprovechando este break de apariciones promocionales, pues para hacerse sus retoquitos, sus operaciones.
Ah, pues claro.
Cosas. O sea, para pues cuando claro. sea el regreso, regresar bien brillantes, jugado, ¿no?
Claro, claro, bien pensado. Oye, pues, ¿qué hay que hacer? Pues dale.
Sí, pues sí, vamos oye, a hacer una bichectomía, ¿no?
Muy bien. Así
la grasita del cachete.
Ay, lo que sea. Qué gusto,
entonces,
¿eh?
Entonces está interesante cómo, fíjate cómo, es bien interesante cómo estas luchas a fin de cuentas sí ocurren. Pues siempre para la gente que esté en la escala más abajo del orden alimenticio, ¿no? O sea, las superestrellas ahorita están en su mansión, sí apoyando de cierta manera, pero pues están
claro,
en cosas como esta.
Salen, ¿no?, a un meeting, ¿no? Y también les sirve
salen
de algo
una
de
vez a caminar ahí, pero
y salen con su pues, sí, la prensa y con su agencia tomándole fotos. Claro. Y listo, porque saben que se tienen que subir y cuando regrese claro. y se normalicen las cosas, que no haya estado arriba, uff, bueno, sí, lo claro, van a quemar.
Va a ser muy criticado. Muy... Y bueno,
qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte también es como la como el altruismo, ¿no? La parte altruista es una cosa bien banal, es y creo que está pasando lo mismo acá, como sí, vamos a ayudarles, pero pues bueno, mientras tanto yo me acuesto en mi cama Gucci Ferragamo y pues sí, sí, Comper, güey.
Sí, sí, sí. Ajá, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, la gente que está en la escala menor de las cosas, que son la gente que escribe los guiones, entonces así está preocupada porque a esta gente sí se le va a acabar el dinero de la cuenta del banco. Eso no le va a pasar a Tom Cruise, por ejemplo.
Claro,
¿no?
No, claro.
Entonces, bueno, todas las luchas sociales siempre hay diferentes escalas, es interesante verlo. Y algo que está ocurriendo como de daño colateral para la industria, y esto lo de daño es para la industria, yo creo que para la gente que trabaja es muy beneficioso, es que con todas estas huelgas, la gente que se dedica a hacer los efectos especiales para las películas de Marvel, artistas.
Ajá.
Artistas de efectos especiales, de animación, que específicamente trabajan en películas de Marvel, ya se juntaron 50 artistas y dijeron, oigan, esto está bien, vamos a hacer un sindicato nosotros también porque ya estuvo bueno, de que siempre nos estén aventando proyectos.
Porque esos son los más ninguneados. Esos son, okay.
Si usted cree que el sindicato de escritores y escritoras es exprimido, no tiene idea de lo que pasa con la gente que hace los efectos especiales para estas películas de Marvel. Hay muchas notas ya y artículos de medios internacionales donde muchos artistas han dado declaraciones, todas anónimas porque hay que cuidar el trabajo, donde dicen que Disney en específico sí le somete, o la gente encargada pues de lograr esos efectos especiales en Disney, sí le somete a horas que son pues, infrahumanas, ¿no?
Wow.
A unas jornadas laborales extensísimas. Y esto de verdad está documentado. No es chisme de la industria. Entonces, pues ya van a empezar a ver cómo pueden hacer un sindicato para poder defender mejor sus derechos. Y es que nomás piénselo, Jair, en un momento donde tuvimos cada 3 meses una nueva serie o de Star Wars o de Marvel o de alguna propiedad grande y al mismo tiempo tenías una película o dos en el cine, pues que tú crees que en el mundo cuántos artistas hay de efectos especiales de ese nivel.
Y luego nos poníamos, y luego uno se pone de, la escena la están haciendo en la noche, para que no, porque no alcanzaron a hacer los renders.
Exacto.
Okay.
Todas esas cosas, claro. Como que en Flash los efectos se ven cutres, o que lo hacen de noche para tal, o que en Thor Love and Thunder la cabeza flotante se ve horrible. Todo eso son decisiones que se toman en relación de tiempo, costo y calidad de lo que vas a entregar. Entonces, en una industria que está sobreexplotada, pues ya están empezando a ver cómo defienden sus derechos.
¿Qué perro está eso?
A mí me parece bien interesante. Creo que estamos viviendo tiempos, pues, convulsos, pero que están siendo relevantes y que pueden cambiar la industria.
Y que van a seguir, pues. O sea, es decir, después van a empezar a lo mejor las maquillistas, obviamente también. Muchas cosas, güey, sí. ¿Sabes? Gente de catering, no lo sé. Va, esto va a agrandarse y está padre. Lo triste, pues nunca permea tanto como para acá, pero pues bueno, es el tamaño de la industria, ¿no? Es la mayor industria de entretenimiento en el
totalmente.
Mundo.
Totalmente.
Y pues bueno, eso tenía que pasar.
Esos fueron los chismecitos.
Qué bonitos chismecitos. Qué bonitos chismecitos. Me gustaron mucho. ¿Qué más tenemos, tío?
Pues, cartelera, ¿te parece? Tenemos dos películas que vimos esta semana y que se estrenan. Una tiene preestreno el día de hoy, la siguiente se estrena el día de mañana. Yo creo que empezamos con la de terror, ¿sí te parece?
Ándale, pues, me sacó de onda, pero está bien.
¿Sí, te parece?
Me jalo, ok.
Ok. Vamos a empezar platicando de una película para la cual les regalamos boletos aquí en el miércoles de tíos y en el podcast de la Biblioteca de los Tíos, que es la nueva película de la productora A24. Esta película ya venía precedida de, pues, mucho hype, ¿no? Se vio en algunos festivales. La gente que la había visto ya en Estados Unidos decían, es que sí, de verdad, es una muy buena película. Y bueno, pues ya por fin el día de mañana llega a los cines de México con Diamond Films y se llama Háblame, en inglés Talk to Me.
Pinche peliculón gacho, o sea, está increíble.
A mí me gustó muchísimo.
No, increíble, pues, o sea, sí, está, es una buena película. Está mal. O sea, muchachos, yo, antes de que nos platique más el tío Carraquear, yo les puedo decir, wow, yo la quiero volver a ver, sí da miedo, puede hasta dañar gente, puede hasta dañar gente.
A mí sí me hizo un poquito de daño al final, la verdad es que sí.
Me gustó muchísimo.
Yo sí salí del cine y estaba con algunas personas y le decía, o sea, sí me dio miedo, sí me dio miedo, pero siento que más que miedo, que repito, sí me dio, creo que me hizo algún dañito de pronto ahí la película en la cabeza,
sí,
¿sabes?
Sí, yo sé, está bien chido. ¿De qué se trata, tío? Platíquenos.
A ver, esta película, hay que dar un antecedente, es dirigida por Danny y Michael Filippo. Estos dos chicos son hermanos y tienen un canal de YouTube, son youtubers y ya tienen como varios años haciendo contenido para ese canal y lograron hacer esta su primera película.
Wow.
¿Y qué tal que hacen su primera película y es distribuida por A24?
Es que eso es lo bonito de A24, el estudio A24 es lo que quiere, ya entiende, es más, tiene un gran ojo para entender, saber y decir, no hay bronca, no necesito ese gran nombre, no necesito esta gran producción, no necesito esta historia otra vez, no necesito incluso ni las tablas que tengas, simplemente con ideas nuevas, y sabe que las ideas nuevas pueden salir de cualquier lugar, y en este caso sale a través de unos youtubers, y bueno, los youtubers están haciendo cosas, güey, ¿sabes? Están haciendo cosas, hace poco también acaba de pelear uno con Nate Diaz y acaba de ganarle en el MMA, en el box.
Ah, claro, sí.
Güey, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Yo lo que creo...
Es que talento en todos lados.
Lo padre de A24 es eso, que dices... tal y como lo mencionaba del Toro y Cuarón, güey, agarra tu teléfono y salte a filmar. Uh-huh. Eso es lo que tienes que hacer. Cree en ti, agarra a tus amigos, ve y salte a filmar. Vato, yo creo que junto con la huelga de escritores hay un panorama increíblemente rico para un montón de gente que está haciendo contenido underground, ¿sabes? Tal vez A24 lo tiene controlado y no a todos los va a agarrar, pero sí está chido como parte también de cambio de la industria, no lo sé qué piense.
Pero totalmente, de hecho A24 no forma parte de la huelga, ¿sabes por qué?
Porque sí
sus condiciones sí son las que están pidiendo y desde la primera propuesta A24 dijo, sí, jalo, ya, no hay pedo, hagamos, sigamos haciendo cosas.
Chido.
O sea, están haciendo eso, distribuyendo y haciendo las películas que ningún otro pez grande va a hacer, porque tienen las miras en otro, o sea, trabajan en otra escala, y no es que esté bien o esté mal, simplemente trabajan en distintas escalas, sus pretensiones son otras. Acá estamos hablando de un mega estudio, películas que llegan a costar $300 millones, como Indiana Jones, cabrón, y que las ves y dices, ¿dónde están? Ajá. ¿Sabes? ¿Dónde está el retorno de inversión? Hablamos de que Indiana Jones era un fracaso de taquilla. Jair, háblame, costó 4.5 millones de dólares.
Lo que me gasto en un fin de semana ahí con el 7.5 de Paco.
En el Estrana.
Una sentada ahí en Tacos Providencia, ¿no?
Trágame una champaña con bengala.
Claro. O
sea, y tómese uno usted también. Pero de verdad, en términos de la industria, 4.5 millones de dólares.
No es nada, güey. No es nada.
Es el presupuesto de una gran película mexicana.
No, es el presupuesto de una campaña de un mes para algo como Nike, por ejemplo.
Y mínimo.
Y mínimo. O sea, es una campaña de una ciudad. Es una campaña de una ciudad para...
La pura campaña de Indiana Jones costó 200 millones de dólares. Ya
no, güey. Entonces, imagínense nada más. ¡Qué belleza! Cuando este tipo de cosas pasan... Ahí es donde me llena el corazón. Mira,
a mí me gusta mucho hablar de estos temas porque el terror, además de que es uno de mis géneros que me gusta mucho en el cine, siempre el terror llega y se sopea la industria, se los papeles y de tengan, aprendan, ¿no? El terror muchas veces ha salvado a la industria. El terror desde la independencia muchas veces ha sido el fenómeno de taquilla. Halloween se filmó en un mes con un grupo de amigos con dinero de iniciativa privada y recuperó 100 veces su inversión. No fue ningún estudio grande, fue independencia.
Qué bonito.
Entonces el terror hace esto. Y por eso me gusta mucho hablar de estos temas. Háblame de qué se trata. Nos cuenta la historia de Mia, la protagonista de esta historia, que es una chica afrodescendiente que perdió a su mamá en circunstancias pues muy dramáticas, ¿no? Y ella no ha podido superar esta pérdida. Ella la vemos cómo va pues navegando entre su grupo de amigos y amigas, pues como de la preparatoria, más o menos como en esa edad, uh-huh, de prepa, ¿no? Unos 18 años quizás, más o menos 19 a lo más. Y bueno, las vemos en fiestas y siendo, pues, centennials, ¿no?
Ajá, claro, siendo centennials, ajá, punto, claro.
Y bueno, dentro de esta
centennials
historia...
Centennials gringos, además. Con
sí.
Feria.
Ah, sí, claro.
O sea, es muy importante.
Sí. Y bueno, aquí vemos que uno de estos amigos de Mía tiene en su posesión una mano que está, pues, momificada, una mano que está abierta y que está recubierta de cerámica. Esa mano perteneció a una persona que podía contactar con el más allá, ¿sí? Y el haber preservado esa mano momificada te ayuda a contactar con los espíritus. A partir de ahí se desarrolla esta historia donde Mia, una vez que prueba la mano, se obsesiona con la idea de volver a contactar con su mamá.
Exactamente. Y bueno, esta mano, obviamente lo que pasa es que es como jugar... Híjole, ¿qué hacer? Haga cuenta, como meterse helio, estar en una fiesta y hablar. Entonces, sigues tú. O
es la novedad, o sea.
O como un juego de shots. Exactamente. Ah, pues, ¿quién va? Vas tú. Entonces, hay una falta de respeto increíble a cruzar esa barrera y se vuelve algo gracioso para las redes sociales. Ahí ya, o sea, la regla de la película ya es increíble, ¿sabes? Es
que a mí me gusta mucho eso, cómo este par de directores logran mostrar muy bien cómo todo en este momento puede ser banal y diversión en la peda. O sea, contactar en el más allá se convierte en la atracción de una fiesta de chavitos y chavitas, ¿sí? Que ya bastante pedos y con algunas drogas encima deciden si cada quien va a pasar a ver qué es lo que le ocurre con esto, ¿no? Y por supuesto las consecuencias son muy malas.
Son muy malas, ¿no? Está bien, bueno. ¿Qué más sucede?
A mí lo que me gusta mucho también es cómo logran hacer que todos estos chicos que están banalizando tanto algo que tú entiendes que es peligroso porque, ajá, hay fuerzas que tú no tienes que conjurar, ¿no? Logras que te caigan mal.
Ah, claro. No.
Logran muy bien eso que dices, híjole, chamacos y chamacas tan mensos, se les va a aparecer el diablo.
Claro. Mira, toda la película lo que quieres es sopapear adolescentes. Todo el tiempo lo que quieres es sopapear adolescentes. La película es muy sencilla. Lo que voy es que la regla es extremadamente sencilla. Yo creo, ya todos saben que existe una mano. Entonces yo creo que en este momento de las películas de terror está bien chido porque tenemos el guante de Freddy, la máscara de Jason, la máscara de Viernes 13. Tenemos ciertos ítems del terror Y tenía rato, yo creo, pudo pasar con Arty the Clown, porque al final de cuentas era como todo completo, pero no había como un ítem, ¿sabes? Que regresara y que tú dijeras, güey, esa es la mano, güey, ¿sabes? Porque el oso tampoco lo tuvo, Hereditary, pues una cabeza tampoco lo tuvo, las runas de varias películas tampoco lo tuvieron.
Es un nuevo icono del terror.
Pero este icono del terror...
Esto se va a vender.
Esto se va a vender.
En cuanto lo saquen en Amazon,
yo lo necesito ya, güey.
Va a estar en el centro de mesa de mucha gente en Halloween para jugar el Háblame, ¿no?
El
Háblame,
uf.
¿Cuáles son las reglas de este juego? Está la mano momificada, tú le tienes que poner la mano encima y le dices, háblame. Y en ese momento tú que le dices a alguien que te hable, vas a ver de frente a un espíritu de alguien. Puede ser quien sea, es como una ruleta rusa espiritual, ¿no? O sea, quien ande cerca se va a acercar a hablar contigo. Y una vez que tuviste a ese ente, tú le vas a dar permiso que entre en ti para que se comunique con el mundo de los
jugar,
vivos.
Para jugar, ¿eh? Para jugar.
Y lo solo, hacen de juego.
Solo es para jugar, güey. Eso está dicen, perrísimo.
Entra en mí.
Entra en mí y vámonos. Entonces, ahí es donde todo se descompone. Sí, porque sabes que todo se va a descomponer.
Se puso la piel chinita de acordarme.
Sí, ahí todo se va a descomponer. Neta, lo hacen... Cuando digo lo hacen muy bien, puedes decir, ah, ok, me va a dar susto, van a brincar. No, güey, hay momentos donde no sabes qué es la realidad, quién está entrando, quién es cierto tipo de personajes, quién está poseído y quién no, en qué momento están adentro o están afuera, que estás viendo el pasado, el presente. Y eso en verdad tiene te causa muchos problemas. Tiene un audio increíble, en verdad tiene un audio precioso. Precioso es la maldita palabra, ¿saben? Lo hacen muy bien. Les digo, es muy sencillo. Y la película, en cuanto llegas, te desgreña. ¿Saben? Llega, te agarra y te desgreña.
El inicio de la película.
Y no te suelta. Sí.
Me parece que son de esos
estilos. También lo dañó, sí.
Tipo Scream. Así que dices, wow, esto es el inicio de la película.
Así van a empezar. O
sea,
sí.
Wow, esto va por un buen camino, ¿no? Esto es fuerte.
Y sabes a dónde vas a ir. Tiene gore, tiene escenas muy perturbadoras y sobre todo maneja también una parte de ansiedad. Y la ansiedad viene por pensar en el futuro y por pensar en la muerte.
Así es.
Entonces, así es. Wow.
Mire, le voy a decir de forma muy sencilla porque creo que esta película vale mucho la pena que la vea. Más allá de que le vaya a dar miedo, porque eso, pues es obvio. Es una película de terror que además está siendo muy exitosa, ¿no?
Pero hay películas de terror que ahorita, la
sí,
verdad,
bueno, sí, que no dan miedo. Pero este es día 24, ya viene como muy precedida de cosas. Entonces, o sea, sí le va a dar miedo. Pero ¿qué tiene esta película que en mi opinión la hace ser especial? Primero que nada, que no recae en el jumpscare. No tiene jumpscare. El miedo lo ocasiona de una forma gradual y un manejo de la tensión y con unas imágenes y con un manejo de la violencia bastante explícito, ¿no? También, ¿qué es lo que tiene? Que sus efectos son prácticos. No hay CGI.
Ah, no hay CGI. Sí,
eso claro. Está bien bonito. Lo que vemos es maquillaje. Cuando vemos estos espíritus que se aparecen y que puede ser, no sé, alguien que murió ahogado o quemado, pues es un maquillaje padrísimo el que estás viendo y que dices, joder, esto sí es cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Está
sí,
muy chido. Es una persona con un maquillaje muy bien.
Lo artesanal se agradece. Sí, sí.
Y sobre todo, lo que yo me quedo de esta película y que fue lo que a mí, yo todavía la traigo en la cabeza, es el tema de que cómo te juega con esta sensación de la construcción de lo que es estar muerto y estar en el mundo de lo espiritual. ¡Wow! O sea, lo que hace esta película... Mire, esto no es ningún spoiler, pero esa secuencia final de la película a mí me pegó así de... Dios, no sé si necesitaba ver eso.
Sí, sí.
Es brutal.
Está increíble, váyala a ver, la película se llama Talk to Me, Háblame. Esto está...
Ya a partir de mañana jueves en todos los cines de México, la distribuye Diamond Films. Y créame, si le gusta el cine de terror... Esta película la tiene que ver y no se crea este tema de es la película más aterradora desde no sé qué. No, hágase su propio criterio. No se haga expectativas de algo. Vaya y disfrútela.
Ay, sí, eso.
Porque luego perdón.
Ay, me dijeron que estaba mejor que la de, güey, no, relájate un montón. Es otro cotorreo, ¿ok?
Sí, en este año hemos tenido una película que se parezca a esto. ¿Eh?
Eso es lo bonito de A24. Eso es lo chido de A24. Entonces... Es una película neta divertida, ya sé. ¿Cómo te divierte? Bueno, a mí me divirtió un montón.
Sí, da
me
miedo.
Divierte muchísimo, ¿no? Y brinqué un par de veces, no por jumpscares, porque dices, no, güey, neta estoy viendo eso.
Acuérdense increíble. Que no todos los espíritus son gente, no todos los espíritus son de gente que fue buena. Acuérdense que no todos los espíritus están allá pues tratando de ver que estés bien y cuidarte y acompañarte. Hay algunos que están muy enojados, hay algunos que son mentirosos, hay algunos que tampoco son humanos, entonces aguas. Si le dicen, vamos a agarrar la mano, no la agarre.
No, agárrela, ¿cómo no? Agárrela, la neta, agárrela, está chido. Si ve, si ve usted por ahí este, esa mano, yo la quiero, mándemelo, yo la quiero comprar.
Ya la deben de tener a la
venta. O la quiero mandar a hacer, porque ya, o sea, en verdad es algo impresionante e increíble.
Sí, para mí la película es un 10.
Es un 10. Sí, definitivamente es un 10. Bueno, pues, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar.
Ya llegó la pizza.
Ya llegó la pizza, dude.
¿Paramos y voy y la recojo o que nos esperen?
Que nos esperen, bueno, que nos esperen.
Pásele, joven repartidor. Ah, usted también es practicante de artes marciales. Gracias, tome asiento. Tenemos que hablar de la película que... ¡Wow! A ver... La película de este fin de semana, si bien Háblame es una gran película, yo creo que la película que usted debería de ver si quiere pasar un buen rato en una sala de cine, si usted tiene entre sus 25 o 40 años, que vivió en algún momento el hype de algún momento de las Tortugas Ninja, si usted siente nostalgia por los 90, los inicios de los 2000, si a usted le gusta el arte, toda esta cultura de las modas urbanas, las artes marciales, no se tiene que perder Tortugas Ninja Caos Mutante.
No tengo más que decir yo antes de decir otra cosa. Es la mejor película que yo he visto en este año. Y lo sostengo, salí y dije, güey, ¿qué es la que está pasando? Pero wow, lo sostengo, es la mejor película que yo he visto este año. Muy padre, la pasé. Y no es por compararlo, pero me gusta decirles que realmente sí la disfruté demasiado. Ok, está Barbie, está Oppenheimer, Indiana Jones. Bueno, Indiana Jones no. Tú no. Misión Imposible.
Esta no es tu familia,
pero, Indiana Jones. Esta no es tu familia, Indiana Jones. Pero, no sé, está Spider-Verse. Yo, en verdad, no había disfrutado desde hace mucho tiempo una película como fue ver la Tortuga Ninjas Caos Mutante.
A ver, ¿qué es lo que pasa con esta película? Miren, en el podcast anterior de la Biblioteca de los Tíos platicábamos de que estábamos en un momento histórico donde parecía que las Tortugas Ninja ya no se levantaban después de las películas de Michael Bay. O sea, como que el mundo perdió interés, o eso pensábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas tortugas eran como hijas de Hulk. Eran feas, no generaban como empatía, no eran algo que tú quisieras comprar una figurita de acción.
No remitían. Medio caían mal.
Sí, sí. Como que no remitían a eso con lo que tal vez creciste o viste en algún momento, que eran las Tortugas Ninja.
En vez de ser unos adolescentes cool, buena onda, que tú dices, güey, yo quiero janguear con ellos, quiero estar ahí, parecían tíos enojados, sí, parecían señores de concreto a veces.
Rafael estaba como siempre enojado.
Rafael, ¿no?, era como de, güey, o sea, ve a terapia.
Y con un montón de cosas colgadas como étnicas que ni al caso. Son unas construcciones muy extrañas, ¿no?
No estuvo chido.
Y bueno, dijimos, pues tal vez llegó el momento de que las Tortugas Ninja se vayan al asilo varios años, ¿no? Y que se queden en el congelador mucho tiempo. Pues mire, no pasó tanto tiempo porque hay un señor que se llama Seth Rogen y su mejor amigo Evan Goldberg. Seth Rogen, actor, Evan Goldberg, también actor, pero sobre todo productor y guionista, que ya han hecho varias películas sobre lo que es ser adolescente y ser joven de forma muy cool. Yo creo que la principal es Super Cool. Superbad.
Claro.
¿No? Una de las películas que nos presentan Emma Stone.
Oye, ejemplo, y que bueno, no sé dónde leí o dónde vi que es considerada la película más graciosa de no sé de cuánta década a qué década.
Es una joya, Super Cool.
Superbad es super cool, super mal, políticamente incorrecta, pero tenía todo este pool de nuevos talentos, pues.
Exacto, eso tienen muy bien. Ojo para destacar talentos, ¿no? Ellos también hicieron Pineapple Express. Para mí una gran comedia sobre el consumo de la cannabis.
Una película stoner movie.
Entonces, si le damos esas referencias y le decimos que este par de marihuanos se juntaron a escribir una película de las Tortugas Ninja, pues ya se imagina qué película hicieron, ¿no? Para dirigirla, se juntaron con un señor que se llama Jeff Rowe, que también es co-guionista de la película. Este señor es guionista de Gravity Falls.
¡Órale! ¡Órale! ¿No? Va, ok.
Bueno, y también está otro señor que es, bueno, este señor también, Jeff Rowe, es co-director de Los Mitchells contra las Máquinas.
Ah, qué bueno. Al final de cuentas es un peliculón que usted se volvió loco con la
que
animación,
que me encanta,
¿no?
Eso. Bueno, entonces, toda esta gente se junta y nos presentan la que, en mi opinión, de verdad, es la mejor película que hemos visto sobre las tortugas ninja. ¿Y por qué es esto? Porque también, en mi opinión, solo es mi opinión, creo que es la primera vez que vemos a las tortugas siendo Teenage Mutant Ninja Turtles.
Turtles, claro.
Teenage, adolescentes. Es la primera vez donde las vemos comportándose siendo adolescentes y no la versión de lo que unos señores de 40 años pensamos que son los adolescentes.
Exacto, ve, claro, unos adolescentes que, ¿qué quieren? Unos adolescentes que a final de cuentas están buscando su identidad. Cuando estás
adolescente.
Cuando estás adolescente, quieres buscar tu identidad, quieres pertenecer, quieres parecer, quieres experimentar, quieres destrucción, pero a la vez te da miedo.
Quieres enamorar, pero no sabes
pero
cómo.
Pero no sabes cómo. Quieres salir, quieres que te vean, quieren que te apachen, quieres ser el cool, güey. Recuerden, cuando eres adolescente, quieres pertenecer de la manera que sea. Y si tú eres diferente y eres raro, y eres. Y si la gente te dice que eres raro, ajá, y tu familia te dicen que eres raro y no te dejan juntarte con los demás porque eres raro, ¡pum! Es
esta
Las Tortugas Ninja.
Es, claro. Esta película es. A ver, Evan Goldberg, Seth Rogen y Jeff Rowe nos presentan una película donde es una historia de origen. O sea, vemos a las tortugas teniendo 15 años, ¿no? Viviendo en las alcantarillas de Nueva York con su papá, el maestro Splinter, que ahí hay una reinvención interesante sobre, ajá, lo que es el maestro Splinter, distinto a lo que acostumbrábamos ver en las otras versiones de las Tortugas Ninja. No lo contaré para no hacerles spoilers, pero hay una reversión. Y las vemos como sus misiones son ir a surtir la despensa, ir con la lista al súper y llevarse las cosas que necesitan para comer. O sea, tienen entrenamiento ninja, pero para lo que se dedican es para surtir la despensa,
exacto,
del papá, ¿no?
Exacto.
Hasta que el mal se les cruza en su camino y entonces tienen que tomar una elección. Seguir estando escondidas debajo de la ciudad de Nueva York o salir y enfrentarse al juicio público, al rechazo, al te tengo miedo, pero hacer lo que consideran que es lo correcto. Y aquí es donde la película se pone brillantísima.
Se pone brillante y, bueno, básicamente si usted vio la película 1, pues es muy parecida en lo que trata, ¿no? Que es como salir a la luz, ¿no? Salir a la luz, cotorrear, tomar... sentirse parte de algo, vencer sus miedos y pues no le puedo dar más spoiler, pero durante todo eso, todo ese proceso es divertidísimo porque hay unas tortugas ninja que a final de cuentas, no puedo decir que están muy tropicalizadas, pero son pues super centennials, pero luego son millennials, pero caen bien, tienen mucha cultura pop, ¿sabes? Sí, la traen así, pero cultura que a final de cuentas es para todos, referencias básicas,
todo
por así decirlo.
Todo el tiempo se están tirando carrilla entre ellas, los hermanos, todo el tiempo se están jodiendo y eso es divertidísimo.
Todo el
verlo.
Tiempo se molestan, pero a la vez son medio educados con su papá, ¿sabes? Sí. No es este teenager que te cae gordo, pero a veces sí, ajá, y tienen estos cambios de personaje.
O sea, las personalidades de las tortugas están muy bien desarrolladas. O sea, Leonardo, tú lo ves y dices, ok, este es el Leonardo que conozco, pero en una nueva versión. Y así todas las tortugas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esta película que, en mi opinión, es algo muy especial? Primero que nada, el estilo de animación, porque es algo distinto, ¿no? Parece stop motion, pero es arte digital, pero también parece de pronto como arte hecho a mano. Es una mezcla de estilos. De nuevo, esta es una película que se puede decir como es. Es heredera del Spider-Verse. Son de estas películas que nacen después del éxito de Spider-Man, Un Nuevo Universo, que le dicen a la industria, hey, suéltense, dejen de tratar de ser Pixar. Podemos hacer cosas más expresivas. Esta película es heredera de esto. Y tenemos una explosión de creatividad, de talento, de colores, que es fantástico verlo en el cine. La verdad es que es muy cool.
Es muy bonito. La van a pasar muy bien. La música, los temas musicales, como el manejo del playlist, ¿saben? Hay un respeto total por la cultura del hip hop, del rap. Sí. Mire, eso se llama respeto. O sea, ¿sabe? Las escenas están puestas no a lo loco. Cuando ellos dicen algún tipo de diálogo, hay una canción que entra referente a eso. Todo el tiempo hay un momento en el que dicen, güey, Brooklyn on my mind, ¿sabes? Sí. Nueva York,
eso me
el gueto, güey. O sea, ¿sabes?
Toda la cultura urbana, la moda, la ropa.
Como si los Beastie Boys hubieran escrito esta película.
Ah, me encanta.
Así,
a ver, ¿quién sale? De La Soul, del Wu-Tang Clan, Old Dirty Bastard. o sea, todo el dentro del old school noventero,
el Olimpo
finales
también,
de los 2000,
sí, claro.
Y lo grande del hip hop está ahí, pero también está la cultura urbana. Ves la ropa, ves los estilos que solo ves en gente de Nueva York, pues, ¿no? Entonces, está muy bien construido eso. Pero además de las canciones que tiene, el score es compuesto por Trent Reznor, ajá, y Atticus Ross.
No más, pues.
Trent Reznor, Nine Inch Nails, Atticus Ross. Estos señores compusieron la música de Soul, esta obra maestra de Pixar. Hicieron la música de La Red Social.
Güey, no, es no, pues es que no hay más que decirle. Creo que llegar al top de Trent Reznor haciendo música, o sea, siendo Trent Reznor de Nine Inch Nails.
Trent Reznor no necesita tu dinero. No. Trent Reznor no va a hacer tu película porque tú le ofrezcas un cheque. Trent Reznor hace una película porque hay algo especial.
Y porque se la va a pasar bien. Exacto. ¿Sabes? Se la
Entonces,
va a pasar bien.
El señor Nine Inch Nails musicalizando Las Tortugas Ninja, Jair, eso es el sueño noventero.
Sí, claro, me gustó. Ese es el sueño noventero. Van a encontrar un flow de ropa, de graffiti si quieres, sí, arte urbano, me odio
patinetas,
muchos comerciales, hartos comerciales que no están peleados ni los unos con los otros. Super cada cool. Empresa compró su pedacito,
sí,
y
sí,
ni
sí.
modo.
Porque si las tortugas niñas van a comer pizza, pues que coman Pizza Hut, ¿no?
Ajá, y así se la van llevando. Y mire, no hay ningún problema.
No hay queja
para nada,
porque
son los mejores comerciales.
Sí,
lo hacen extremadamente bien. Pero si usted también fue fan o es fan de las Tortugas Ninja, platicamos en el podcast pasado que las Tortugas Ninja nunca han desaparecido.
¿Nunca?
Siempre han estado en algún instante, en algún momento de la juguetería, en alguna serie animada, en alguna mascarita. Vaya, llegó la piñata del sobrino y llegó una Tortuga Ninja y no sabes por qué llegó una Tortuga Ninja. ¿Mm? Ahí está, pero creo que sí son unas Tortugas Ninja, como lo mencionaba usted, muy diferentes y de repente también muy fieles y estableciendo un nuevo canon,
sí,
a lo que tú quieres ver como las Tortugas Ninja, que a final de cuentas está más apegado a la serie que a la primera película oscura, que estaba más apegada un poco al cómic.
Claro, a ver, esto no es una adaptación del cómic, esto no es una nueva versión de la caricatura de los 80-90, esto no es una continuación de lo de Michael Bay, esta es, todo lo que usted conoce de Tortugas Ninja se lo vamos a referenciar, pero de una nueva forma. Entonces, no vaya esperando lo mismo de siempre. Esta no es una película sobre las Tortugas Ninja contra Destructor.
Esta no
es una película sobre eso. Esta es una película sobre las Tortugas Ninja abrazando su lado más nerdo, extraño, inadecuado, y decirte a ti que está bien ser diferente.
Sí.
Y eso es muy bonito.
Eso. Y miren, no le busque más y no... Me gusta un chorro que para toda esta gente, porque sí la hay, para toda esta gente woke, que está en contra de todo lo woke. Dices, güey, cállate el hocico.
Anti-woke,
cállese el hocico. Miren, hasta los Tortugas Ninja lo están haciendo de una manera que no necesitan ser explícitos. Güey, ya, yo creo que para mí es una película perfecta en muchos sentidos. Yo tengo que ventanear como todo. Si le va a buscar, bien, salí de ahí y yo ni modo, mi compa lo va a ventanear y me dijo... Ay, pues es que un personaje, no sé, como que no trae flow. Mire, me dieron ganas de patearlo y meterle un codazo en la nariz y decirle, ah, pues ese personaje es como el original o el de a de veras. Nada más, pues, si quieren ir a... ¿Cómo te diré? Si quieren tener cierto hate con una película que al final de cuentas lo que menos te da es decir, güey, no tengas hate.
Sí, no, al contrario, la película se trata de eso. La película... De lo que trata la película es un gran mensaje de autoaceptación y de que no tienes que ser cool y que está bien ser diferente y que no importa y que si tú eres diferente vas a encontrar más gente como tú.
Eso.
Ese es el caos mutante de la película. No le quiero hacer mayor spoiler, pero el caos mutante es ese. Darte cuenta que existen más personas como tú y que aunque tú hayas estado encerrado en las alcantarillas de Nueva York pensando que eres único, que si se siente así, allá afuera hay más gente y esa gente puede ser tu crew.
Ya, así me callo ya para que quede así. Me callo para que quede así. Bueno, pues...
Es una gran película. Para mí este es también un 10. O sea, esta semana tenemos dos grandes estrenos, ¿eh?
Sí, es un maldito 10. Bueno, sale entonces el jueves, ¿verdad?
No, ya hay preestreno a partir de hoy. Miércoles, funciones en algunas salas de cine. Tortugas Ninja Caos Mutante es una película de Paramount Pictures México. Y nosotros la vimos en su versión doblada y a mí me pareció fenomenal.
Ah, tenía que hablar también de eso. Yo, sabe, yo a veces no soy muy fan, yo sigo siendo de esos tíos que a veces a mí no me parece que se frutalice, ¿no? Que se tropicalice de repente.
Vamos
muchas
a la
cosas.
Chamba, hermano.
Sí, ejemplo. Ajá, de repente no, pero güey, creo que para mí la tropicalización, las voces, cómo lo lograron, es la mejor película que he visto con este doblaje. Y le estoy diciendo que
hecho.
La mejor. Además,
está
yo creo que desde Shrek, no, para mí no había una película que me hiciera reír.
Ese es un gran referente. Mira, en esta película hay un personaje que es un gecko, que usted recordará tal vez de la serie de los 90, o si tuvo la figurita que traía, era un gecko radical con patineta, sale en esta película, es un personajazo, y el doblaje es fantástico, y cuando vi que lo hizo Alex Fernández, el comediante estando, fue de, oiga señor, a ver, yo no soy fan de su comedia, pero qué buen trabajo hizo.
Qué cosa tan increíble.
Neta, lo hizo muy bien.
Neta, véanlo de las dos, maneras para más, sí,
para más placer,
pero no tiene desperdicio, por lo menos en la versión que la vimos, que es la versión doblada al español.
Doblaje latino. Recomendada. Vayan a ver las dos películas, aviéntense un bonito doblete ese fin de semana. Recomiendo primero Háblame y después vaya a ver Tortugas Ninja para sacudirse la mala vibra del mundo espiritual.
Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue el maravilloso miércoles de tíos. Recuerden que esta versión también la van a encontrar en podcast a través de la biblioteca de los tíos para que usted, pues bueno, la recomiende, lo escuche. Si se perdió algo, pues lo regrese, lo atrase. Y no sé qué más nos está faltando, tío.
Pues nada más que nos sigan en nuestras redes sociales. Yo estoy en todas como Cuacarraquear.
Y Jair del Radio, muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Y pues ahí nos estamos escuchando. ¿Notice anything unusual
about Santa Carla yet? Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
1.